COPE Vigo.
Estar informado.
Todos son pruebas de fuego o de COVID. Con los niños en las aulas habrá que ir atajando cada uno de los problemas que se vayan planteando. Los padres, en su gran mayoría, esperan que la vuelta presencial al cole pueda devolver la normalidad. Pero al mismo tiempo son conscientes de que hay un riesgo latente que hay que minimizar en la medida de lo posible. El último caso conocido del Colegio Castro ratifica que los protocolos funcionan y que se deben aplicar al instante. Las pruebas PCR son las que dan garantía para conocer quién está y quién no está contagiado de coronavirus. Es la nueva situación que debemos afrontar con mucho respeto y mucha responsabilidad. Que nadie se salte a la torera, las normas pueden derivar en un contagio masivo. Buenas tardes, ¿qué tal? Reciban un saludo de Usía Perdiz y Antonio Bernárdez. A los mandos del control técnico está nuestro compañero Rodríguez. Bienvenidos a COPE Vigo y a COPE Más Vigo en el 87.8 y también el 104.7 de frecuencia modulada. Vamos a conocer la información local que ha despertado una jornada como hoy, tanto en Vigo como en el sur de la provincia.
¿Qué tal? Buenas tardes. En las próximas horas en Vigo, en Asua comarca, continuaremos con anticiclón. Así que seguiremos con espesteos poco nubrados o despejados, por momento apareciendo alguna nube de tipo alto, muy poco significativa. Hoxe notamos ya menos vento que en jornadas pasadas, así que a sensación será de más calor. Esperamos hoxe máximas alrededor dos 30 grados.
Era el comentario de María Souto, nuestra compañera de Meteo Galicia, que ahora nos sitúa en conocer el termómetro que tenemos en el centro de la ciudad, porque marca 28 grados. Es la misma temperatura que tienen a esta hora en Redondela y en Creciente. En la península del Morrazo y en la Cañiza llegan a 26, en Bayona están en 25, en Gondomar suben a los 27 y en Salvaterra y Porriño llegan al top con 29 grados. La situación del tráfico es estable a esta hora del mediodía. No ha habido grandes incidencias durante la mañana en los tramos de Gran Vía y Ronda de Don Bosco, donde se están acometiendo obras, quizás algunas densidades en horas puntuales, pero por lo demás, tranquilidad en las calles y avenidas de la ciudad.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y arrancamos, como siempre, con los datos actualizados de la incidencia del coronavirus en nuestra área sanitaria, que reflejan, si lo comparamos con la última jornada, un incremento de 2 positivos más. Ahora mismo hay activos 346 casos, de los cuales 15 están hospitalizados, 1 en Fátima, 2 en Povisa y 12 en el Álvaro Cunqueiro. 3 de ellos están en la UCI, 1 en Povisa y 2 en el Álvaro Cunqueiro. Y se recuperan en sus domicilios 331 personas. Recuperados ya totalmente de la enfermedad, nos marcan la cifra de 2.420 personas. En la actualidad municipal, el alcalde de Vigo le remite una carta a Feijóo con casi 40 reclamaciones que suman 2.000 millones de euros, encabezándola la petición de retirada de la candidatura de Islas Cíes Atlánticas a Patrimonio de la Humanidad y la retirada del recurso sobre el área metropolitana y también la participación en la reconstrucción de las gradas de Balaídos, entre otras muchas reclamaciones. En el escrito no queda nada por detallar, habrá que aguardar ahora a la contestación del presidente de la Xunta. Los vecinos del tramo de Rosalía Castro entre República Argentina y Colón se preguntan para cuándo la finalización de las obras de humanización de la calle. Muchos vecinos de la calle Rosalía Castro se vieron sorprendidos en las últimas horas por la inauguración oficial, con placa incluida del alcalde, de 300 metros de la calle Heraclio y Botana, una perpendicular de Rosalía Castro que por el momento no tiene salida viaria, cuando falta por concluir la última fase de esta avenida, olvidada después de humanizar las dos primeras desde República Argentina hasta la rotonda de García Barbón. Después de los nombramientos de los consejeros, aguarda para el jueves el de los secretarios generales y el de los delegados de la Xunta de Galicia en las grandes 5 ciudades. En Vigo, vacante el puesto de delegado-delegada, después de la marcha de Corina Porro al Parlamento de Galicia, tendría muchas opciones para ocuparlo la abogada viguesa y directora general de Administración Local, Marta Fernández Tapias. Y hablamos ahora del recibo del agua, del nuevo recibo del agua, porque el PP le pide al alcalde que rectifique y reconsidere el tarifazo por consumo de agua que se pretende cobrar. Con la nueva tarifa se castiga a los vigueses porque los hogares que tengan tres o más miembros, que son el 56% de los hogares vigueses, pagarán más consumiendo menos. Los usuarios particulares pagarán un mínimo de 28 euros y los pequeños establecimientos 48. A partir de aquí es cuando se valorará el consumo real. Alfonso Marnotes.
O que ocorre que se crean unhas cuotas fixas que suman 28 euros e pico, case 29 euros para o consumidor doméstico e 48 para o non doméstico. Perdón, esas cuotas fixas veñen a ser o que pagábamos antes polos 30 metros cúbicos. A partir de aí se pagaría o consumo real.
Y la Federación de Vecinos expresó este mediodía también su opinión sobre el estado del Pesón y la modificación del recibo de Aqualia. Sobre el plan general, siguen celebrando en las parroquias reuniones con los vecinos para dar a conocer los pormenores de lo que se ha conocido hasta el momento del plan. Y con relación a la modificación del recibo del agua, consideran que se trata de un atraco y que muchos vigueses van a pagar más. Escuchamos a María Pérez, que es la presidenta de la Federación de Vecinos.
Calificamos el nuevo recibo por consumo que se ha anunciado desde el Ayuntamiento de Vigo de atraco a los vigueses. No es lo que llevamos años pidiendo y los vecinos, sino que sea por consumo el recibo, pero no que se aplique un fijo que al final vamos a pagar lo mismo o más. Por lo cual hemos encargado un informe jurídico a nuestro abogado que ya llevó el caso del agua que se le devolvió a los vecinos. Según sus informes, actuaremos en consecuencia. Porque
la vuelta a las aulas se prepara por parte de los padres en las casas aconsejando a sus hijos en lo que está siendo un hecho histórico. Un regreso a los centros escolares después de 6 meses de ausencia, con mascarilla y distancias entre personas, sin provocar aglomeraciones, algo impensable en los coles. Este mediodía en COPE Vigo, Ana Braña, madre de varios chicos que preparan sus mochilas para volver a las aulas, nos contaba su experiencia.
Yo lo que les he transmitido es alegría por volver a estar con sus compañeros, aunque sea con una mascarilla, pero el hecho de verse, porque ya llevan muchos meses sin verse, el hecho de ver a los profesores y que vivan este momento, ¿no?, como único, porque en realidad es histórico. Entonces, bueno, pues yo también les digo bastante que estas historias se las contarán a sus nietos, a sus bisnietos, a sus hijos, y nada, pues sobre todo que con mucha alegría y que ellos no sientan miedo.
En las últimas horas se conocía que fue una vecina de Valladares y su sobrina las que descubrieron los restos del joven Daniel Veloso. Sucedió cuando paseaban por las inmediaciones recogiendo castañas. Fue la niña la que confundió el cráneo con una pelota. Escuchamos a esta vecina.
Yo venía por aquí caminando con mi sobrina, nos pusimos a recoger castañas y le di una patada a un erizo y me dice mi sobrina, hay un balón de fútbol ahí. Y le digo yo, un balón de fútbol, y voy a ver, lo muevo y digo yo, uy, eso no es un balón de fútbol. Resulta que era un cráneo de una persona humana.
Conocida la identificación del joven, que se confirmará con la prueba ADN, ahora el trabajo corresponde a los forenses, que tratan de conocer las causas de su fallecimiento y poder entregar cuanto antes el cuerpo a los familiares. Nos lo cuenta la forense de Imelga, Noemi Morte.
Bueno, esto va a tardar un tiempo. Vamos a intentar para que la familia tenga los restos lo antes posible, pero siempre con garantías de que la información que les vamos a facilitar es toda la que podemos obtener y con la mayor certeza posible. Lo que sí que podemos garantizarles es que lo que nos diga el ADN es 100% seguro, es decir, que la identificación va a ser cierta, pero lo que le pasó, pues podemos resolverlo parcialmente, quizá, o a lo mejor obtenemos mucha más información. Que tengan calma porque lo van a tener en el menor tiempo posible y con la mayor garantía posible. Para nosotros lo más importante son las familias.
Y en el último minuto, como siempre, la información deportiva que hoy nos la ofrece Santi Peón. ¿Qué tal, Santi?
Muy buenas tardes, Antonio. Negociación abierta a esta hora de la tarde entre el Celta y el Galatasaray para la cesión con opción de compra obligatoria por parte del equipo turco de Okay Gökçülü. El internacional otomano cree que no va a contar con los minutos que él considera que serían justos por parte de su entrenador, de Óscar García, y eso le abre la posibilidad de valorar la opción de volver a su país, de volver a Turquía. Entre tanto, el Celta intenta contentar al técnico con el fichaje de un delantero. Uno de los mejor posicionados para recalar en el Celta es C. Luis, un futbolista que a día de hoy pertenece al Oporto portugués.
El Celta pescando en tierras portuguesas. Muchas gracias, Santi, por esta última hora deportiva. Y con esta información nosotros cerramos el informativo local de hoy, martes, día 8. Ya sabes que escuchas Mediodía COPE y que seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.